Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos de la apicultura en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de nuestro programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gerardo Barrera Peña, quien es director de extensionismo pecuario dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal en la Secretaría de Desarrollo Rural. Buenos días, ingeniero, bienvenido a este su programa.
Lupita, buenos días, muchas gracias. José Luis, gracias por la invitación, a la orden.
Muy bien. Ingeniero, vamos a hablar de un tema muy importante para Tamaulipas, para la Secretaría de Desarrollo Rural. Vamos a hablar de la apicultura. En estos últimos años, pues tenemos mucho campo para desarrollar la apicultura. Cuando entró este nuevo gobierno, hubo un proyecto que se dio inicio, que es el Proyecto Integral Apícola. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto?
Sí, cómo no, Lupita. Mira, el Proyecto Integral Apícola se desarrolló desde el año pasado, 2018. Contemplaba varios conceptos para apoyar la apicultura. El ciudadano gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca está muy interesado en el tema de la apicultura, de cuidar este insecto tan benéfico que es para la vida y para la polinización y para pues todo lo que hace la abeja, ¿no?, en el medio ambiente. Entonces, por esa razón el gobernador pues se interesó mucho en el proyecto y no lo autorizó, ¿verdad? Pero quiero destacarles que este proyecto es, como dice el nombre, integral, o sea, quiere decir que abarca varios temas, pero bueno, en el 2018 iniciamos con una sala de extracción certificada que se está construyendo ya en el municipio de Hiera. Va muy muy avanzada, Lupita, la obra. Yo pienso que para este mes debemos estarla ya inaugurando con el gobernador. Es un proyecto muy ambicioso, que como les digo, construyéndose en el municipio de Hiera. Cuando nosotros entramos aquí en gobierno, los productores, yo fui a verlos, a visitarlos, y hay un grupo de productores ahí en Hiera que está bien, muy bien organizado, Lupita, que desde un principio, cuando empezamos en gobierno de esta administración, ellos nos pidieron este tipo de proyectos, que era para ellos un sueño que lo tenían desde hace muchos años, pero no se les había podido concretar, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea ahí en la Dirección de Extensionismo, en desarrollar el proyecto, y bueno, ya es una realidad. Estamos a punto ya de inaugurar esta gran sala de extracción, que va a ser beneficio para todos los apicultores del estado, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué en Hiera? Bueno, Hiera es un municipio que es muy 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 productor de miel, es de los que más producción tienen, ¿verdad? Y hay un grupo muy organizado ahí, entonces fue por eso que se aterrizó en ese municipio, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Yo creo que ya está a punto de terminar la obra, ¿no?
Nos gustaría bastante que nos hablara exactamente qué significa esta sala de extracción, cuánto se va a beneficiar, qué es lo que va a hacer.
Esta sala de extracción es una sala de extracción donde el productor va a poder llevar ahí sus salsas con su miel para que sea extraída en esa sala bajo condiciones estrictamente higiénicas, ¿no? Entonces, es un área restringida con un alta índice de higiene, ¿verdad? Uh-huh. Para poder exportar esa miel. Todos los equipos que van a estar dentro de esa sala de extracción, Lupita, son equipos de primer nivel. Tienen muy buen rendimiento porque pues muchos productores tienen sus salas de extracción en forma personal, ¿verdad? Pero estos equipos que van a tener en estas salas se va a extraer toda la miel, no vamos a dejarle nada a los panales. Entonces a los bastidores se extraen completamente, entonces es un beneficio extra para el productor porque ahí no le va a mermar nada, ¿no? Entonces esta miel va a pasar por esa sala y ya una vez que está pasando por esa sala la miel, pues ya va a estar disponible para poder exportar a cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Es algo que los productores estaban soñando mucho con este tipo de sala y por eso, como les repito, es una sala para todos los productores del estado, no nomás es para los productores de higuera.
Ingeniero, y aparte en esta sala también se tiene el aprovechamiento de la cera también.
Sí, precisamente en esta sala al momento de extraer la miel hay cera que se va a aprovechar. Uh-huh. Y también se le va a entregar al productor, o sea, el productor va a tener la opción de extraer su miel y se la va a poder llevar si él gusta a venderla de forma personal, o si gusta la puede dejar ahí en el grupo y el grupo le va a buscar mercado a esa miel para exportarla a cualquier parte y se le va a entregar al productor su dotación de cera que le hayan obtenido de sus colmenas, ¿verdad?
Ingeniero, ¿de cuántos productores estamos hablando, de apicultores?
Bueno, tenemos un padrón en el estado de alrededor de 350, 360 productores, que es el dato que nosotros tenemos, Lupita. Pero quiero decirte una cosa, en los últimos meses, desde el año pasado, hemos notado que ha habido un incremento en interés en productores nuevos que están incursionando en esta actividad, que es una actividad muy noble, y que yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que si les interesa, se acerquen con nosotros ahí a Desarrollo Rural. Podemos apoyarlos con alguna capacitación y ayudarles a que desarrollen esta actividad. Pero yo pienso que han ido aumentando el número de productores, ¿verdad? Pero así tentativamente la cantidad son alrededor de 350, 360 productores, con todos los que han estado entrando últimamente, ¿no?
¿Mujeres también hay?
Mujeres, tenemos grupos de mujeres muy entusiastas que están trabajando en la apicultura, y con muchas ganas le están echando, y eso nos da mucho gusto a nosotros. Jóvenes también, muchachos que están entrando a este tipo de actividad, que también nos interesa mucho, porque necesitamos que los jóvenes regresen al campo y le sigan con las actividades que tenemos, ¿no?
Sí. Más o menos, ahorita actualmente, así una producción registrada, no sé, producimos alrededor de 80 mil toneladas de miel. ¿De cuánto estamos hablando con este beneficio de esta sala de extracción?
Bueno,
¿qué aumento sería?
Ahorita la producción en el estado es de 800 toneladas.
Perdón, 800 toneladas.
Más o menos es el número que nosotros tenemos registrado de lo que se está produciendo aquí en el estado. Como les comentaba ahorita, la importancia de esta sala es que la miel que se produzca aquí en Tamaulipas, que se quede aquí en Tamaulipas, tratar de que se quede aquí. De hecho, hay productores que vienen de otros estados, los recibimos aquí en Tamaulipas, entran a Tamaulipas a la producción de miel, sobre todo ahorita la del azahar, que estamos ahorita en plena cosecha, ¿verdad? Que va muy bien, por cierto. Uh-huh. Hay mucho ánimo en los productores, hemos platicado con ellos y están muy contentos. Entonces, esa gente que viene de fuera, tratar de que, pues vienes a producir miel aquí, pero pues, pero deja la miel aquí, o no la dejes, pero tráetela para contabilizarla nosotros como miel de Tamaulipas. La puedes meter a esa sala de extracción y te la puedes llevar ya, pero nosotros ya la contabilizaríamos como producción de Tamaulipas. Porque pues mucha de esa miel se va y la extraen en otras partes y pues allá van y dicen
que es de ellos.
Que es de ellos, ¿no? Entonces, pues que ese es uno de los objetivos también, sobre todo encontrar la comercialización, que es un punto medular que están batallando ahorita los productores para comercializar su miel. Y con esta sala de extracción, pues van a tener una parte dentro de la sala que va a ser para envasado también. Uh-huh. Queremos explotar el mercado nacional. Uh-huh. Ahorita el consumo per cápita, se habla de que andamos alrededor de 300 gramos de miel que consume cada persona en México al año. En países europeos hablan de 3 kilos de consumo de miel por año, por persona. Entonces andamos muy bajos, entonces queremos tratar de promocionar que la gente en México consuma la miel, miel de calidad, miel que no esté adulterada, miel pura, y pues va a haber un área de envasado para que los productores también puedan envasar su miel y poder venderse aquí en el mercado nacional.
Hablas de una sala de extracción de miel certificada. ¿Qué significado, qué significa esto de certificada? ¿Qué beneficios trae?
Precisamente la planta se está construyendo y al terminar la planta, la compañía que está construyendo la planta se compromete a entregarlo la certificada. ¿Qué quiere decir certificada? ¿Qué quiere decir? Que está con todas las normas que establece, en este caso, Senasica. Uh-huh. Que es la que nos rige, ¿verdad?, para que esta producción de miel que se está extrayendo en esa sala se pueda exportar a cualquier parte del mundo. Va desde la obra, desde que se está construyendo, con todas las condiciones necesarias que piden para que pueda certificarse la planta, con todos los acabados y todas las especificaciones que piden. Las personas que trabajan dentro de la planta, que van a trabajar dentro de la planta, ahorita ya están, a partir de la semana pasada, se están llevando a cabo un curso donde están capacitándose a esas personas que van a trabajar dentro de la sala para que hagan las prácticas que se van a hacer adentro bajo ciertos reglamentos. Todo va documentado, todo va bajo manuales de procesos para poder no tener ningún problema para la hora de exportar la miel.
Okay, entonces quiere decir que todos los productores que acudan ahí ya salen con su certificación, también la miel.
Su miel sale certificada y puede ser exportada a cualquier parte, ¿no? Entonces, esa sí es vaya, para eso se hizo esta planta. Uh-huh. Para poder exportar la miel. La miel de Tamaulipas es una de las mieles mejores que hay en México, que se produce en México, y tiene un precio en el mercado internacional que se puede conseguir de mucho mejor que se consume aquí. Uh-huh. Entonces, pues hay que abrir mercados en europeos como Alemania, Holanda, Suiza, Corea, Arabia, son países que consumen mucha miel, entonces la miel de nosotros pues no la arrebatan.
Ingeniero, tenemos entendido que lo que era la contabilización de las colmenas se había dejado de hacer hace 5 años, ya se volvió a retomar. ¿Qué nos puede platicar sobre el programa de areteo para las colmenas? ¿En qué consiste?
Sí, mira, desde el año pasado, en septiembre, no recuerdo, creo que fue el 14 de septiembre, cuando iniciamos el programa de areteo. Por ahí el secretario de Desarrollo Rural, el contador Ariel Longoria García, nos apoyó con este proyecto para aretear las colmenas, diciéndole que pues los productores ya habían dejado de hacer esa práctica de la identificación de sus colmenas. Y bueno, es algo muy importante que no debemos de olvidar. Entonces el secretario nos autorizó 15,000 aretes para todas las colmenas de los productores de aquí de Tamaulipas. Ahorita el lunes hicimos un corte de lo que se ha areteado. Llevamos cerca de los 11,000 aretes ya. Estamos muy cerca de lograr la meta de los 15,000. Entonces yo invito a todos los productores que nos están escuchando, que tengan colmenas, que no tienen todavía aretes, que se acerquen con nosotros. El arete es gratuito. se los otorgamos en forma gratuita y lo único que tienen que hacer es pagarle a la persona que está acreditada para poner los aretes. Uh-huh. Ellos cobran una parte, ¿verdad? Por el ir a visitarlos, la vuelta, ya ve que los gastos, uh-huh, gasolina y todo, y pues hay que pagar algo ahí. Uh-huh. Entonces ahí, de hecho hay productores, como yo como director de extensionismo, tenemos tenemos 5 extensionistas que trabajan con productores apícolas. Cada uno de los extensionistas trabaja con 30 productores, entonces estamos hablando que tenemos alrededor de 150 productores. Y los extensionistas que están trabajando con sus productores están haciéndolo en forma gratuita, no les están cobrando el colocar los aretes. Entonces, pero el que no esté dentro de un grupo de extensionismo, bueno, pues va a tener que pagar la colocación, ¿verdad? Pero se ahorra el costo del arete, que son 14 pesos con 10 centavos.
¿Los interesados pueden adherirse a este programa acudiendo al kilómetro 5.5 o directamente con el extensionista?
Directamente ahí con nosotros, en el kilómetro 5.5, ahí podemos atenderlos con todo gusto. Puedo pasarles el teléfono de ahí de mi oficina, ¿verdad? Para que lo tomen, lo noten, es el 834-107-0780, ahí los atendemos con todo gusto. Les repito el número, 834-107-0780, y ahí, pues lo único que necesitamos es nada más que la UPP del productor, la tengan actualizada, tengan ahí anotadas sus colmenas que tengan, y en base a eso les damos la orden para que recojan los aretes, pero el que los va a recoger es el técnico que va a aretear.
Okay.
¿Verdad?
Todo el mundo llamará, bueno, pues ¿cómo van a poner el arete? ¿Cómo es el arete que se pone?
¿Dónde se pone?
En la apicultura, y ¿dónde se pone?
No es un arete que se le pone a las abejas, definitivamente, porque pues va a estar muy complicado.
Exacto.
Pero es un arete que es como una forma circular, ¿verdad?
Una medalla.
Es pues como un medallón de plástico, trae su numeración, trae una pija, uh-huh, una pija para madera. Uh-huh. Se taladra en la parte de enfrente, arriba de la piquera de la colmena. Uh-huh. Ahí va colocado el arete, y por la parte de atrás va otro arete un poco más pequeño. Uh-huh. Pero lleva una pija especial. Uh-huh. Que no se puede, colocar, entra la pija a la madera, pero ya no le puedes dar reversa, o sea, no puedes regresar. Uh-huh. A esa pija para poder que pues no vaya alguien y lo quite, ¿no? Entonces ese arete ahí se queda y ya, definitivo, ¿no?
Okay.
Pero es un arete por cada colmena que tengan los productores.
Muy bien. Dentro de la ganadería en sí, también hablando de un programa de areteo, nos enteramos que van a aplicar aretes a caprinos.
Así es, el gobernador ya también junto con el secretario de Desarrollo Rural autorizaron la colocación de 15,000 aretes para cabras. Uh-huh. Es otro área dentro de la ganadería que estamos sin tomarlo en cuenta. La gente no tiene el interés a veces de colocar un arete, pero es bien importante que el ganado esté identificado. Queremos hacer unas campañas sociosanitarias, ¿verdad? De hacer un barrido para checar enfermedades que tengan los animales, pero si no los tenemos identificados no podemos hacer el trabajo del barrido. Tenemos que sacar una muestra de sangre del animal y pues tener el número de esa sangre, de qué animal es, ¿verdad? Pues a través del número. Entonces, por eso es bien importante. Entonces, hay ahorita 15,000 aretes que se va a empezar ya a programar también para el areteo de cabras, nada más.
Apenas va a empezar, ¿verdad?
Ya, de hecho, el gobernador ahora, en el evento que fue en Burgos del programa de mejoramiento genético, ahora a mediados de febrero, uh-huh, dio el arranque ahí, él puso ahí el primer arete a una cabra, ¿verdad? Entonces ya prácticamente tenemos arrancado el programa, ¿no?
¿Y este areteo también está subsidiado o...?
Está subsidiado también, es gratis el arete para los productores, el único costo sería la colocación. Uh-huh. Y también tenemos traemos extensionistas trabajando con los caprinocultores. Uh-huh. Y el extensionista está apoyando a que no le va a cobrar al productor que está atendiendo, cada uno atiende a 30 productores igual que la apícola, entonces por ahí viene el apoyo, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso de que un productor es interesado, ya sea de de colmenas o de caprinos y no pertenece a ningún grupo, ustedes lo acomodan, ustedes ven cómo
nosotros
entrarían dentro de otro grupo.
Exactamente, nosotros le ayudamos, le conseguimos a la persona que va y le coloque los aretes. Uh-huh. Y para que el productor sea beneficiado con esto, con este programa, ¿no?
Ingeniero, ¿nos puedes hablar un poco de los apoyos de mejoramiento genético pecuario para este 2019?
Sí, mira, este programa también acaba de iniciar, empezamos con el municipio de Burgos, ahora el 16 de febrero. Uh-huh. Ya ahí se ofertaron 150 toros, 30 borregos y 30 caprinos, sementales caprinos. Luego vienen programas, próximamente el que sigue es Altamira, que es para el día 15 de marzo. Va a haber venta de toros en el Congreso Mundial de Ganadería Tropical, que va a ser el 16 de marzo también, allá en Tampico. Y luego en el marco de la Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, aquí en Ciudad Victoria, va a ser el día 5 de abril. Y luego el próximo es Tula, el viernes 12 de abril. Y luego ahí va a haber una veda electoral por la cuestión electoral, Lupita. Entonces yo creo que de ahí para el que sigue es hasta junio. Uh-huh. Entonces pues hasta aquí le podemos dejar el corte para que no...
Muy bien.
Pero ahí tenemos nosotros el calendario también. Si a alguien le interesa, nos pueden hablar. Y ver, vamos a tener eventos en Mante, en González, en Aldama, Sotolamarina, en San Fernando, en Reynosa, en Ciudad Mier, en Nuevo Laredo y al final en la Feria de Tamaulipas. Hay un paquete de 1,500 toros para ofertar a los productores este año, 300 borregos sementales y 200 sementales caprinos también.
Muy bien.
Es lo que comprende el programa de mejoramiento genético.
Cambiándote un poquito el tema, hemos escuchado ahora muy frecuentemente la palabra o la práctica del ensilaje. ¿Qué nos puedes platicar a este respecto? Es una parte muy importante para la ganadería.
Fíjate que este tema ha despertado mucho interés. Nosotros ya tenemos, pues yo creo que más de un año o casi un año de estar tratando de impulsar este programa del ensilaje. Sabemos que es un programa, es una práctica que se viene desde muchos años atrás. No es algo nuevo, es algo que yo me acuerdo, mi abuelo, mi padre, en los ranchos siempre lo estaban haciendo, ¿no? Lo que pasa es que se dejó de hacer esa práctica, y bueno, necesitamos volver a esa práctica porque las sequías y las heladas siempre las tenemos año con año. Entonces es una manera de conservar el forraje. Estamos apoyando también en los programas de concurrencia y programas estatales con equipos para ensilar. Acérquense con nosotros. De veras, ahorita ya tenemos ejemplos de que están teniendo mucho éxito productores que lo están haciendo y pues se están, ahora sí que, como decimos en el rancho, rascándonos la panza, ¿no? Porque pues ahora con la que hay seca, que no ha llovido, ellos tienen comida ya guardada, comida suficiente. Entonces pues no están batallando con la seca. Ahorita hay mucha gente que está dando pacas, que están batallando para alimentar el ganado, y este alimento de lo que es el ensilaje, que puede ser de cualquier tipo de pasto, puede ser de maíz, de sorgo, de cualquier tipo de forraje, de corte, de maralfalfa, el king grass, lo que fuera, una vez ya ensilado, tiene un valor nutricional muy bueno y muy apetecible, porque hay una fermentación ahí que se provoca con el encierro de ese silo para que no le entre aire y le da un sabor muy 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 peculiar y muy bueno, ¿no?
Okay. Así rápidamente, ¿cómo es este proceso del ensilaje? O sea, podan toda la pradera y almacena, pero tiene cierto...
Sí, es una práctica que se hace, que se mete en equipos, se debe picar el forraje lo más pequeño posible, digamos partículas de 1 centímetro, 2 centímetros a lo mucho, y luego ya todo ese forraje bien picadito se puede hacer de diferentes maneras. El más económico para hacerlo y más rápido pues es uno que le llamamos silo de pastel. Uh-huh. En un área lo vas tirando y luego lo vas aplanando con maquinaria, con un tractor, lo tienes que compactar muy bien, sacarle todo el aire, y vas haciéndolo por capas, y luego al final lo tapas y lo debes dejar más o menos alrededor de un mes, 28, 30 días, para que se convierta ya en el ensilaje, la fermentación que se haga dentro, y luego ya lo puedes usar. Entonces, es una práctica muy buena, yo lo recomiendo. Estamos tratando de difundirlo al productor para que ya no estén batallando cada año con la seca, ¿no? Entonces, acérquense con nosotros y lo platicamos con todo gusto, les ayudamos, los orientamos para que este tipo de práctica sea ya algo que lo estén haciendo año con año, ¿verdad? Cada año que hay lluvias, que hay buen forraje, guárdenlo para épocas difíciles, ¿no? O duras.
Muy bien, ingeniero. Y bueno, y además también incluye la caña ahí, o también lleva las hojas.
Pica todo. Por ejemplo, ahorita están haciendo un ensilaje de maíz. Ayer estuve con unos productores de González platicando. Están, haz de cuenta, imagínate una planta de maíz con el elote, cuando lo pueden cortar y consumirlo la persona, porque está en época así, en etapa tierna. Entran las máquinas y pican todo. O sea, lleva la caña, las hojas, el elote, lo hace papilla, ¿no? Lo muele, ¿no? Pero sí, se lleva todo, es todo completo.
Muy bien, ingeniero, nuestro tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecer que nos haya acompañado el día de hoy. Es un tema, la práctica del ensilaje es un tema bien extenso, que en algún momento sí nos gustaría hablar exclusivamente de él y todos los diferentes tipos de ensilaje que se llevan a cabo. Inclusive a lo mejor hasta tratar de ver, o sea, de dar datos de cuánto podría costar en cuestiones de promedio hacer cada tipo de ensilaje.
Con todo gusto, Lupita. Yo creo que sí, este tema es para un programa, el ensilaje, hay mucha información que dar. Y con todo gusto, estamos a las órdenes ahí en el kilómetro 5.5 para lo que se ofrezca, ¿verdad?
Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a mi compañero José Luis.
Gracias, y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias al ingeniero Gerardo Barrera Peña, director de Extensionismo Pecuario.
En la Secretaría de Desarrollo Rural. Pues no nos queda más que agradecerle. Nos esperamos el próximo miércoles en esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.